Ministerio de Economía y Finanzas con una primera intervención, toca en el segundo módulo que hagan uso de la palabra el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el presidente del Banco Central, luego venga una segunda intervención del ministro de Economía y finalicemos sobre las 11:30 con el tramo de preguntas del público y respuestas de los invitados. Voy a solicitarle entonces al profesor Enrique Rubio, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que se acerque hasta el atril, de modo de exponer sobre el tema que tiene fijado para esta mañana, las reformas estructurales en el último año del periodo de gobierno.
Buenos días a todos, es un enorme placer volver a estar en este lugar. Vamos a procurar atenernos a los tiempos. Cotelo, creo que se le pasaron los nervios, le va sobrando para las tandas. Y ustedes estarán con mucha expectativa acerca de los anuncios que va a hacer nuestro compañero, el ministro de Economía. Yo quiero, en primer lugar, decir que se debate mucho sobre el rol de los estados y del mercado y de la sociedad, pero a la hora de salir de sociedades con importantes fragmentaciones sociales y vulnerabilidades o de enfrentar crisis fuertes que provienen del mundo internacional o de otros factores, el debate tiende a decir que los estados son muy importantes siempre y cuando sean eficientes en el uso de los recursos. Nosotros hemos trabajado en estas cuatro direcciones en este gobierno, no por parte de la OPP, sino como conjunto del gobierno, sobre la base de un estado de fuerte impregnación social, orientador, regulador y emprendedor. Sobre la base de un manejo que creo que se ha probado por la intervención anterior, austero de los recursos. En el área del Estado y la sociedad, el punto de partida para este momento en que algunas circunstancias son adversas, yo creo que es realmente relevante. En materia de políticas de salud, la investigación realizada da este resultado. Estos son los datos. El sistema ha crecido en número, 133.000 nuevos afiliados, se han incorporado niños y adolescentes y se ha producido un cambio interno. Esto es muy importante desde el punto de vista de la construcción social del Uruguay, dado el punto de partida. La política de este gobierno ha estado concentrada, tanto desde el punto de vista de la salud como de las otras políticas educativas y de protección hacia los menores y fundamentalmente los niños. La cobertura informada en la última semana, de acuerdo con la base de datos cierta que tenemos, nos da que la ampliación del régimen de asignaciones familiares ha alcanzado en el área no contributiva, o sea, en el área de pobreza, a 332.000 niños de los 500.000 programados y que se van a cumplir. O sea, el plan se viene cumpliendo estrictamente y esto impacta, junto con los cambios de la reforma tributaria, que ustedes conocen cuál ha sido la filosofía del gobierno y los cambios introducidos, esto impacta en los resultados. Los resultados que van a ser anunciados en el día de mañana, expuestos, fundados, de acuerdo con el estudio del Gabinete Social y del equipo técnico de la Oficina de Planeamiento, trabajando con la encuesta continua de hogares, yo creo que con enorme precisión técnica y que van a ser expuestos con total transparencia, dan esto. El efecto conjunto de las reformas, considerando la situación sin reforma, la situación con reforma sobre la misma base de datos, da que hay una caída de 4 puntos en los niveles de pobreza y en la pobreza infantil de 8 puntos. O sea que si no se hubieran efectuado las reformas de la salud, las reformas del sistema de asignaciones familiares y la reforma tributaria, estaríamos en el nivel que indica la barra verde y no en el otro nivel. Lo mismo para lo que es la equidad. Mucho se ha dicho sobre esto, pero yo debo decir que hay mucho de lo que se ha dicho que no tiene rigor técnico y que no se sustenta, que son apreciaciones que toman puntos extremos y comparando puntos muy extremos de el decir más alto o del decir más bajo, se extraen determinadas conclusiones. Pero una metodología rigurosa y de que esté de acuerdo con parámetros internacionales indica algo totalmente distinto. En materia de equidad, o sea, en materia de desigualdad, no solo en materia de reducción de la pobreza, recordemos que en materia de pobreza, para las poblaciones mayores a 5.000 habitantes, que es el dato que se puede tomar como punto de partida del año 2004, estábamos en el orden del 31.9 y que estamos en el orden del 22%. Esta es la caída que implica un cambio muy drástico en la situación. De cualquier manera, esto es producto del crecimiento económico, del empleo, del conjunto de parámetros que todos conocemos, pero es producto de las políticas sociales de un Estado social. Si no se hubieran dado las reformas, el nivel de el índice Gini que mide la desigualdad estaría en el 47% y está en el 43.8%. Esto no ha tenido modificaciones, probablemente se ha enlentecido el ritmo de decrecimiento, pero esto incluye los cambios en la canasta que hubo en el año 2007 en materia de alimentos. Y no incluye los datos a favor que en materia de canasta se están produciendo en el año 2008. Quiere decir que muy probablemente los resultados de fin del 2008 den que desde este punto de vista estamos mejor. Sin embargo, como todavía no los tenemos, hemos llegado a esto. La contribución de cada una de las reformas está expresado en los puntos de diferencia entre la barra verde y la otra. Yo soy un poco daltónico, así que no me meto con los colores. Pero como ustedes verán, todas contribuyen en una manera más o menos equivalente, tanto la reforma de la salud como de asignaciones como tributarias. Quiero expresar que el otro aspecto ha sido el manejo en materia no de Estado social, sino en materia de los objetivos que hemos tenido de cambios del Estado para contribuir a este proceso de transformaciones y poder enfrentar con una conducción y con una orientación adecuada tanto un proceso de onda expansiva como situaciones de adversidad o de vulnerabilidad que se crean a partir de situaciones internacionales. Nosotros hemos fortalecido la conducción del Estado y estamos en proceso. O sea, acá no estamos haciendo un anuncio, acá estamos diciendo lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es que hemos transversalizado todo. Encontramos un Estado feudalizado, dividido en compartimientos estancos, y hemos creado agencias. Creamos la Agencia del Gobierno Electrónico, creamos la Agencia de la Innovación, vamos a crear y estamos en el diseño de la Agencia de Compras, que es en gran medida autoría del señor Ministro de Economía y que junta todos los programas que tienen que ver con promoción del desarrollo, las PAC pymes, los conglomerados que tenemos en OPP y un conjunto de otros programas y una gran parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo en una sola institución dependiente del gabinete productivo. O sea, trabajamos por gabinetes temáticos y de los gabinetes temáticos dependen agencias ejecutivas que trabajan con agilidad y que son light desde el punto de vista de la cantidad de recursos humanos, pero muy calificadas. Segunda línea, hemos creado en todo el Estado, estamos creando, y lo votó la rendición de cuentas, unidades que le den cabeza, o sea, capacidad de orientación a cada uno de los ministerios con estas unidades de planificación y evaluación. Y por otro lado, lo que señalaba los gabinetes temáticos. En el día de ayer, por ejemplo, se hizo la presentación de la tercera fase acá en el Gabinete Productivo, en el que está también el Ministerio de Industrias, que lo lidera, está el Ministerio de Ganadería, etcétera, de lo que son las distintas cadenas, algunas de las cadenas. Y yo creo que a esta altura tenemos planes, políticas e instrumentos y medidas para las 8 cadenas que hemos considerado, que son las energías renovables, la industria automotriz, los cereales, las carnes, la madera, las TIC, medicamentos y lácteos. Esto como punto de partida. Esto es un trabajo inédito en materia de gobierno y da instrumentos para el Uruguay productivo, o sea, básicamente en este caso para todas las cadenas, o sea, agroindustriales o no agroindustriales. Esta ha sido la línea de los objetivos y de los instrumentos para los objetivos. La otra línea es el Estado como emprendedor, como el Estado que trabaja con carácter, digamos, con mirada empresarial de cosas de impacto. Esto puede no ser importante en determinados periodos, pero es relevante como política anticíclica en otros periodos. Acá Miguel daba las cifras del acumulado de las inversiones de las empresas públicas previsto para 2008 y 2009. Ustedes habrán visto, en un caso más de 500 millones de dólares, en otro caso casi 700 millones de dólares. Esto contribuye mucho a contrabalancear otro tipo de situaciones que se producen en materia de dinamismo económico, no tanto por el lado de la inversión privada, pero por el, sí por el lado de las exportaciones, como se venía diciendo, y no por el consumo que prevemos que es en crecimiento. Por otro lado, en cuanto al Estado, no como emprendedor, o no como orientador, o no como social, sino al Estado como Estado regulador, este gobierno ha hecho muchas cosas. Y yo creo que el mundo, en un debate que viene de Keynes en adelante, por lo menos, o de mucho antes, en ese debate, ya hoy, la vida lo ha saldado. Si la capacidad de regulación no se mejora, este mundo tiene los resultados que tiene en crisis de la enorme profundidad como tienen las crisis en este momento. Entonces, está fuera de debate. Podemos discutir hasta dónde el Estado va como Estado empresario. Podemos discutir la calidad de las políticas públicas. Pero no podemos discutir que es un bien público absolutamente relevante la capacidad de regulación de los Estados. Bueno, ustedes tienen acá, esto ha sido dicho en otras oportunidades, nosotros hacemos esta ayuda a memoria, estamos diciendo que en materia de regulación tenemos este conjunto, digamos, de orientaciones de política y de instrumentos, y que esto nos parece que es muy importante, en particular para circunstancias como las que estamos viviendo y como las que podemos vivir en los años del futuro. En cuanto a instrumentos de reforma del Estado, nosotros decimos, estamos en una fase piloto, pero muy avanzada. Muy avanzada. Liderada por la Oficina de Planeamiento, por Servicio Civil, por el Ministerio de Economía, pero con la colaboración del conjunto de los ministerios y de las agencias y también de gran parte de los gobiernos departamentales. Gran parte de los gobiernos departamentales no son, en su capacidad de gestión, comparables a lo que eran hace unos años, más allá de diferencias de tipo político. Se ha incorporado una cultura común en cuanto a la capacidad de gestión. Bueno, estamos trabajando para no gastar más, pero sí mejor y con mayor calidad de los recursos humanos. Estamos en el proceso de reestructura de un conjunto de ministerios muy, muy importantes. Rompimos con muchos tabúes. No solo estamos recapacitando y masivamente, sino que además liquidamos un conjunto de tabúes y un conjunto de debates. Incorporamos normas en la rendición de cuentas, como ustedes saben, que en el marco de la reestructura permiten declarar excedencias y permiten hacer tomar medidas donde, si no se trabaja bien, entonces hay que buscar otro destino porque la sociedad no está para pagar la ineficiencia, ni pública, ni privada, ni social. Ninguna ineficiencia está permitida porque de eso depende el bienestar colectivo. Hemos generado un sistema de alta conducción, está en la rendición de cuentas, está aprobado, se aprobó el lunes el decreto por el cual se regula cómo se provee por concurso abierto dentro de todo el Estado, y si no hay, y en forma simultánea abierto hacia afuera del Estado, cómo se llega a cargos de naturaleza gerencial y técnica de tal manera que haya calidad en las políticas públicas y en los recursos humanos para cuestiones claves. Hemos fortalecido, estamos fortaleciendo, esto es un proceso, va a llevar toda la próxima administración. Nosotros no nos gusta la demagogia. Este gobierno comenzó algunas reformas estructurales temprano. Algunas le llevaron bastante tiempo, otras están en fase de consolidación. A mí me preguntaban sobre, pues bien, Cotelo, con los tiempos, ¿no?
Sí, sí.
¿Me quedan?
5.
Tampoco voy a llegar. Habíamos planificado las reformas, se han ido haciendo, pero algunas están en un proceso evolutivo bastante desarrollado, yo diría que es el caso de la tributaria. La reforma de la salud está en una fase de consolidación muy importante y va a avanzar un poco más, pero fundamentalmente va a tener consolidación en el resto de este periodo de gobierno. La reforma del Estado empezó con sus pilotos, pero se va a desplegar totalmente en el próximo gobierno, si la próxima administración avala estos lineamientos y los lleva adelante. Otras reformas vienen, como la reforma en materia educativa, por distintas vías, como en el Ceibal o como en la legislación que se está discutiendo. O sea que hay distintos niveles de evolución. No cabe prever cambios que sean de giro muy importante en el último año de gobierno. O sea que el mensaje central es: el último año de gobierno básicamente es de consolidación de los procesos en los que estamos comprometidos y de avances en la medida en que podamos. Hemos creado un sistema de información que está creciendo rápidamente a partir de la acción de la Agencia del Gobierno Electrónico. Permite tener esto, un manejo elemental, profesional de la información en el interior del Estado. Yo creo que esto es muy importante, y es muy importante además para el mundo, no solo para las políticas públicas, para las políticas públicas y su vínculo con el mundo empresarial. Esta transversalidad nos permite, por ejemplo, que en lo que es el área exportadora, la CIASEC, por ejemplo, ha cobrado un rol que no tuvo en otros periodos, y todo lo que es el comercio exterior y su vínculo con el Uruguay productivo viene en un nivel de desarrollo y en su vínculo con todo el instituto que toma y considera Uruguay 21 el tema de las exportaciones. En esto tenemos un compromiso de fortalecimiento que lo estamos ejecutando. Además, en materia de instrumentos, vamos más cerca de los ciudadanos. En la red de centros se está implementando. Está pronto el proyecto de ley, lo tengo arriba de la mesa, ¿no? El proyecto de ley simple, que le llamamos, que es de abolir una cantidad impresionante de trámites, que enloquecen al uruguayo y a los actores fundamentalmente económicos. Esto ha sido un trabajo, créanme, un trabajo infernal que ha liderado Fernando Figueira bajo la conducción de Conrado Ramos. Esto va a permitir agilizar en una medida en que no se logró en el pasado y que se va a aprobar en las próximas semanas. Creo que es el proyecto más importante desde el punto de vista de lo que es la desburocratización. Luego está todo lo que es el vínculo con la gente, los centros de atención ciudadana, la ley que se va a discutir de municipalización el próximo 18 de diciembre en la Cámara de Diputados. Estos son algunos de los centros que se han creado en el interior del país. Hay todo un programa que permite una cobertura a nivel nacional. Y yo creo que todo esto es muy importante para el Uruguay social, para el Uruguay productivo, para la relegitimación de la cosa pública en el país y también para el mundo empresarial. Y hay un conjunto de líneas muy relevantes que tienen que ver con la actividad privada, desde el Uruguay Fomenta a la ventanilla única de apertura de empresas en la que se viene trabajando con mucha intensidad, a la unidad de apoyo al sector privado que está en el Ministerio de Economía, que ustedes conocen, a la plataforma de información e inteligencia comercial. Este punto, con asesoramiento internacional, esta cuestión está llevando, yo diría, que mucho esfuerzo. Pero la verdad es que aquí se juega mucho del destino de Uruguay, fundamentalmente en situaciones de crisis, porque todos decimos que es muy bueno diversificar los mercados. Ahora, la verdad es que armonizar la acción de las empresas y la acción del sector público en esta cuestión no es sencillo. Hoy es un capital del Uruguay tener diversificados mercados cuando se producen estas situaciones de crisis, pero también es cierto que hemos tenido en algunos rubros que todos conocemos mercados muy buenos de los cuales se ha migrado por situaciones de oportunidad muy puntual, y después luego cuando se quiere retornar se encuentra con que nos encontramos con que eso tiene grandes dificultades. De esto el Ministerio de Ganadería podría, el Ministro Agassi, abundar. Quiere decir que necesitamos mayor cooperación entre el sector público y el sector privado y necesitamos mayor visión de largo plazo. A eso se dirige la parte de información e inteligencia comercial. Esto es la esencial del mensaje que queríamos transmitir. Muchas gracias.
Escuchábamos al profesor Enrique Rubio, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ingresamos ahora, supongo, en las ponencias que van a incluir los anuncios a propósito de decisiones y medidas para enfrentar el contexto internacional crítico. Y en ese sentido corresponde que tengamos en primer lugar la intervención del economista Mario Vergara, presidente del Banco Central, sobre la política monetaria y cambiaria ante los desafíos actuales.
Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco a los organizadores, como siempre. Yo sí ya soy figurita repetida en este escenario, así que pasemos directo a la temática. Vamos a hablar de política monetaria y cambiaria, pero quiero hacer primero algunas referencias breves acerca de lo que implica el proceso que actualmente el Banco Central está abocado a partir de la aprobación en el Parlamento de la nueva Carta Orgánica del Instituto. Después sí desarrollar algunos puntos vinculados a política monetaria, tipo de cambio, inflación, y finalmente hacer algunas referencias al otro gran bloque de responsabilidad del Banco Central que refiere al sistema financiero. Obviamente esto va a estar en el panorama que todos conocemos del contexto de crisis financiera a nivel internacional que ya ha sido descrito por los colegas del Ministerio de Economía. Comencemos entonces con algunas referencias en relación a la nueva ley aprobada recientemente que modifica de manera sensible la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay, en particular. Quiero destacar las ventajas o las mejoras en cuanto a la definición de funciones, en la medida en que la ley pone claramente el foco en lo que son típicamente los fines primordiales de todo Banco Central, ¿verdad? La estabilidad de precios y el sano desarrollo del sistema financiero en un contexto general en el que el Banco Central debe procurar el desarrollo y la estabilidad y la salud del sistema de pagos y el sistema de crédito en toda economía. la falacia entre oponer lo financiero a lo productivo o lo financiero a lo social, creemos que ha quedado en el pasado después de lo que implicó desde el punto de vista de la caída de producción y del aumento de la pobreza la crisis financiera y bancaria que tuvimos en 2002. Por eso no dedico tiempo en este momento a fundamentar la relevancia de tener un contexto de estabilidad macroeconómica, de estabilidad de precios y de un funcionamiento sano del sistema financiero para poder desarrollar políticas productivas, para poder desarrollar políticas sociales. Ineludiblemente el Banco Central debe cumplir correctamente con sus fines primordiales. El focalizarse justamente en sus fines primordiales es lo que contribuye a que la institución genere credibilidad en la medida que tiene una perspectiva de largo plazo y por lo tanto también contribuye a un clima de toma de decisiones de mediano y largo plazo que favorezcan justamente el ahorro y la inversión en el país. Un sistema financiero saludable, por otra parte, es lo que canaliza esas decisiones de manera eficiente, minimizando los costos de transacción. Desde el punto de vista, reitero, del contexto macroeconómico, el Banco Central tiene un rol fundamental y, una vez más, solo pueden desarrollarse políticas productivas coherentes de largo plazo, solo pueden desarrollarse políticas sociales coherentes y de largo plazo en contextos de estabilidad macroeconómica. El aspecto mirado hacia adentro, digamos, de implicancias de la nueva ley, mirado hacia adentro de la institución, refiere a la necesidad de un reordenamiento organizacional, justamente que se deriva de cómo reacomodar las piezas de funcionamiento del Banco Central a la luz de sus funciones primordiales. En ese sentido, estamos comenzando a trabajar en la definición de un plan estratégico con énfasis en aspectos de gestión, siguiendo justamente la filosofía que enfatizaba el profesor Rubio hace unos minutos, en términos de procurar eficiencia, capacidad de control, capacidad de rendición de cuentas y transparencia. A su vez, tenemos la obligación de ir hacia una lógica de regulación y supervisión en el sistema financiero de carácter centralizado, unificado. Eso implica también un reordenamiento organizacional profundo en las áreas de regulación y supervisión, así como el preparar la tarea que va a tener la Corporación de Protección al Ahorro Bancario, que va a salir del Banco Central desde el punto de vista institucional. Todos sabemos que todas estas medidas de centralización de la regulación financiera y de explicitar el conflicto de roles entre Banco Central, regulador financiero y administrador de un fondo de garantía de depósitos, todo este esquema está pensado para mejorar, fortalecer la red de seguridad financiera que nos permite justamente hacer menos vulnerable al sistema, sobre todo en momentos de crisis. A su vez, el Banco Central está abocado al desarrollo de un proyecto de sistema de pagos en su conjunto y de depósito de valores. El sistema de pagos y el sistema de crédito es lo que en última instancia uno procura salvaguardar con los fines del Banco Central. Y si no, vean lo que han sido medidas que la Reserva Federal de Estados Unidos jamás uno se hubiera imaginado que iba a tomar, que eran vinculadas no solamente al respaldo o a la capitalización de bancos, sino a la adquisición directa de papeles comerciales de las empresas. Eso lo que da la pauta es que el objetivo primordial no era solamente sostener el funcionamiento del sistema de créditos, sino evitar la interrupción directa del sistema de pagos y de transacciones entre las empresas. En eso estamos también trabajando en el Uruguay, en un proyecto que ya tiene un tiempo y que vamos a estar implementando entre 2009 y 2010, de una modernización y una mayor eficiencia en el sistema de pagos, en una lógica, reitero, con énfasis en la gestión y en la calidad. Y permítanme un segundo para poner un ejemplo. En los últimos días de la semana pasada, con poca prensa, pero con mucho orgullo, anunciamos conjuntamente con el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas la certificación de calidad ISO 9001 para el Departamento del Tesoro del Banco Central del Uruguay. Ni más ni menos que el departamento que se encarga de la administración de los billetes, del acervo numismático y de la custodia de valores. Son procesos entonces que se han certificado en calidad y que debería ser sin duda tomado como una muy buena noticia por todos los uruguayos, porque si por algo hay que empezar en materia de transmitir confianza y credibilidad, es que hay procesos certificados en calidad, ni más ni menos que en la administración, emisión y destrucción de billetes, en la emisión de monedas, en la custodia de valores. Estamos muy orgullosos de ese proceso, que obviamente llevó un trabajo muy importante de los últimos 2 años, y desde aquí quiero enfatizar, saludar y felicitar a los funcionarios del Banco Central que trabajaron durante más de 2 años en esta necesaria certificación de calidad. También estamos trabajando en la mejora de la base estadística con el nuevo sistema de cuentas nacionales y procurando a su vez un liderazgo en materia de inversión monetaria financiera. Obviamente el Banco Central es uno de los focos que promueve la investigación tanto a nivel académico como aplicada en materias típicamente bancocentralistas, en coordinación con las diversas universidades e institutos terciarios en el país. Y en materia de base estadística, todos saben que estamos trabajando en la aplicación o en del nuevo sistema integrado de cuentas nacionales que seguramente en un futuro cercano vamos a estar comunicando. El segundo bloque de la presentación refiere a política monetaria, tipo de cambio e inflación. La inflación ha sido vista como un problema a lo largo del año pasado y de este año, en la medida en que se ha mantenido sensiblemente por encima del rango objetivo del Banco Central, aunque no con magnitudes exacerbadas, pero sí por encima del rango de objetivo de inflación que el Banco Central conjuntamente con el Ministerio de Economía definen. Eso se puede ver en el gráfico, ¿verdad? Que estamos en órdenes de inflación del 8,5% en términos anuales, ¿verdad? Cuando el objetivo implicaría no superar el 7%. Principalmente eso ha sido consecuencia de los shocks sobre los precios internacionales de la energía y los alimentos. Este gráfico lo hemos mostrado en alguna otra oportunidad, donde justamente lo que se destaca es que son los precios del petróleo y los precios de los alimentos los que más impulsaron durante el periodo, hasta hace 3 meses, ¿verdad?, el aumento de precios en la economía uruguaya. Y obviamente vinculados a los shocks en los mercados internacionales de commodities, ¿verdad? Aquí vemos simplemente indicadores de precios, la línea roja es la del petróleo, la línea azul es la de alimentos, de cómo hasta hace 3 meses los aumentos de 1 año y medio a esa parte habían sido realmente drásticos, ¿verdad?, muy relevantes. Como bien decía el economista Massoyer, ahora tenemos una reducción significativa de los precios de las commodities, tanto de los alimentos como del petróleo, pero visualicen también que aún estamos en niveles de precios por encima de lo que estaba sucediendo hace 1 año atrás, cuando en general también todos coincidíamos de que la situación externa era esencialmente favorable. Acompañado entonces a una posible mejora de términos de intercambio, porque la caída del petróleo está siendo mayor a la caída de los alimentos, y Massoyer también mostraba un gráfico en donde paradójicamente los términos de intercambio de Uruguay empeoraban cuando los precios internacionales subían, ahora los términos de intercambio de Uruguay mejoran un poco con la caída de los precios de las commodities, entre otras cosas justamente porque caen los precios de lo que vendemos, pero están cayendo más los precios de lo que compramos, particularmente del petróleo. Esos shocks que han presionado la inflación a nivel mundial se están comenzando a revertir, como decíamos, y estas son las proyecciones del Fondo Monetario en cuanto a la inflación en las economías avanzadas, en la línea azul, y en las economías emergentes, en la línea roja, justamente derivado de una menor dinámica en los niveles de actividad, ¿verdad? La menor demanda en los países desarrollados y en las economías emergentes lleva entonces a menores presiones sobre la inflación a nivel internacional, que obviamente se van a traducir también por esa vía en menores presiones inflacionarias en la economía uruguaya. Ante ese escenario de inflación relativamente alta hasta hace unos 3 meses, la respuesta de política monetaria ha sido esencialmente unánime en los países de la región, por la vía de fortalecer las tasas de interés de referencia de las distintas políticas monetarias en Brasil, Chile, México, Colombia, Perú y obviamente también en Uruguay. En el marco de la crisis que se agudizó en los últimos 2 meses, en Uruguay se permitió a la tasa de mercado adecuarse a las expectativas de depreciación. Y ahí lo que tienen es que, de alguna manera, ese ruido que se ve en la línea roja a partir de mediados de septiembre de este año, ¿verdad?, hace que de alguna manera, digamos, de manera un poco jocosa a nivel del Banco Central, que por un rato le dimos vacaciones a la tasa de interés como ancla de la política monetaria. Lo cual no quiere decir renunciar al instrumento de la tasa de interés como un instrumento posible de política monetaria, ¿verdad?, en momentos en que las relaciones estructurales entre las principales variables que en las que están relacionadas con la política monetaria puedan ser medianamente evaluadas y sostenibles. En esto es que me quiero detener un instante, ¿verdad? Las relaciones estructurales en que se fundamenta la política monetaria, que ya de por sí está basada en modelos relativamente imperfectos, ¿verdad?, se desdibujan particularmente en momentos de turbulencia, como es el caso de la crisis actual. Eso es lo que obliga a una mayor flexibilidad instrumental en los momentos de mayor turbulencia, y nosotros creemos que aferrarse a números mágicos en ese contexto marca una rigidez que puede ser inconveniente y peligrosa, y por lo tanto la necesidad de la flexibilidad instrumental es imprescindible para salvaguardar los objetivos básicos, es decir, la credibilidad de la institucionalidad monetaria hay que medirla en su actitud hacia los objetivos, en particular hacia la inflación y hacia la salud del sistema financiero. De alguna manera uno puede pensar que en momentos de calma, cuando un barco llega a la bahía, uno tira un ancla y alrededor de esa ancla el barco se acomoda. Cuando lo que tenemos es un mar bravío, tirar un ancla puede implicar una rigidez que haga que el barco realmente se mueva hacia cualquier lado. Esa necesidad de mayor flexibilidad instrumental, reitero, no de objetivos, instrumental, en momentos de turbulencia, en momentos del mar bravío, es lo que el Banco Central ha desarrollado en estos 2 meses y esperemos que sea comprendido por todas las partes. No solamente es apelar al conjunto de instrumentos típicos de política monetaria para momentos de crisis, sino también ser creativos en operaciones que permitan facilitar procesos que se dan en esos momentos de turbulencia. Necesidades de liquidez inmediata y ayudar también a decisiones de cambios de portafolio que los agentes hacen. Por eso, entre otras cosas, se ha desarrollado, como un ejemplo, la operación de recompra de letras de regulación monetaria, en donde el Banco Central anticipó el rescate de letras que vencían esencialmente el año que viene. Eso, reitero, facilitó la inyección de liquidez que el mercado estaba demandando y los procesos de cambio de portafolio, sin que eso entonces se transformara en volatilidades excesivas en los mercados de cambios y de dinero. Por lo tanto, creemos, reitero, que la flexibilidad instrumental, cuando está bien explicada y basada en la necesidad de salvaguardar los objetivos básicos, debe ser bien vista por el mercado. También en ese sentido es que las metas inmediatas es justamente que el barco vuelva a acomodarse en el medio de la turbulencia para después ver en qué dirección nos dirigimos con el barco, ¿verdad? Por ejemplo, la meta inmediata es justamente navegar en la crisis de manera flexible y hay metas estructurales como la desdolarización, la creación de mercados en moneda nacional que tendrán que esperar hasta que la crisis pase, hasta que las turbulencias pasen para volver a focalizarlas como un objetivo primordial. La suba de los tipos de cambio con respecto al dólar estadounidense ha sido generalizada. Aquí tenemos un gráfico donde Uruguay es la línea negra y vemos que básicamente estamos en niveles de apreciación y depreciación ahora similares a los de Brasil y la zona europea, que habían revaluado de manera más fuerte que el Uruguay entre 2006 y 2007 y que ahora devalúan también más rápido, pero esencialmente estamos en los mismos niveles. Ahí vemos mucha volatilidad en la línea roja, que es esencialmente el caso de Brasil. Nosotros, como somos un mercado pequeño y más sensible que el brasilero, decidimos sí hacer algunas intervenciones para suavizar esa volatilidad en el mercado uruguayo. De manera tal que la depreciación efectiva, ya tomando como un promedio ponderado de nuestros socios comerciales, fue de aproximadamente un 6% en estos dos meses. En un marco en el que hemos, reitero, optado por minimizar la volatilidad del tipo de cambio, pero respetando las tendencias de sus fundamentos. Si en los fundamentos el tipo de cambio estaba siendo presionado al alza, nosotros sí permitimos, obviamente, que esos fundamentos se expresaran, pero tratando de limar volatilidades excesivas, y ahí vemos, creemos que en un mercado pequeño y sensible como el de Uruguay no es lo mismo lo que significa y cómo puede interpretarse y cómo puede leerse una excesiva volatilidad que lo que puede pasar en mercados más amplios, más profundos como Brasil o México. Allí lo que se ve es que en caso de Brasil, México, Chile, la volatilidad de los tipos de cambio en estos dos meses, en octubre y noviembre, ha sido bastante más grande que la que fue en el Uruguay. Los precios mayoristas están reaccionando a la baja en el precio internacional de commodities y, por lo tanto, en la menor inflación externa relevante. Ya vemos que los índices de precios de productos nacionales están comenzando a caer de manera significativa. Y los analistas han comenzado también a alinear sus expectativas de inflación con la pauta del BCU. En un contexto entonces de menores presiones inflacionarias, con precios internacionales cayendo, ¿verdad? Y en un marco de credibilidad y en la consistencia de las políticas fiscal y monetaria, los analistas han comenzado a visualizar que en el horizonte de un año y un año y medio, la inflación probablemente se alinee hacia el rango objetivo del Banco Central. Sobre el tema del sistema financiero, en un marco de incertidumbre, creo que el principal mensaje en el sistema financiero es de tranquilidad. Los depósitos han evolucionado favorablemente en estos dos meses, solo se observa un cambio de moneda derivado de decisiones de cambio de portafolio de los agentes, pero que tampoco es demasiado significativo, o sea, se ha revertido de manera muy menor el proceso de desdolarización, pero básicamente en un contexto de crecientes depósitos en el sistema. Lo mismo en el marco del crédito, en donde cae un poco el crédito en moneda extranjera, se eleva un poco el crédito en moneda nacional, pero continuando una línea de crecimiento del crédito al sector privado. Mientras se gestiona la cartera de los bancos con niveles de morosidad históricamente muy bajos, estamos en órdenes del 1,25% de cartera morosa, cuando hace no muchos años teníamos indicadores del orden del 18, 15, 12%. En los momentos de turbulencia, un indicador fundamental es el de liquidez, y justamente el sistema bancario ha mantenido elevados niveles de liquidez, que además reforzó en los últimos tiempos. Estamos en órdenes de liquidez de los bancos del 60% de los depósitos. Simplemente para poner una referencia numérica y no como por recordar tiempos que obviamente esperamos no se repitan y sabemos que no hay razones para que se repitan, en las corridas bancarias tanto del 82 como del 2002, los retiros finalmente fueron del orden del 45-46% de los depósitos. Es decir, un indicador del 60% de liquidez en los bancos creemos que es una señal muy fuerte de que el sistema bancario está muy preparado para enfrentar situaciones de turbulencia que, reitero, esperemos no se verifiquen. Además, esto se da en un contexto de fuerte solvencia, desde una óptica del patrimonio de los bancos en promedio más que duplican el patrimonio exigido por la regulación. Regulación que ya de por sí es más exigente que los estándares internacionales. Por lo tanto, estamos en un sistema bancario sólido y muy líquido y no en un sistema gaseoso como estábamos hace 5 o 6 años. A su vez, la rentabilidad de los bancos se mantiene en niveles positivos, incluso en los últimos dos meses ha mostrado un repunte, seguramente vinculado a las modificaciones en el tipo de cambio, lo cual refuerza el hecho de que no solamente hay una foto que es razonable en el sistema y sólida en el sistema bancario, sino que también los procesos, ¿verdad?, nos están diciendo de que el sistema bancario está bien parado en este contexto. Finalmente, quiero decir que la exposición del sistema financiero al riesgo de problemas en Argentina es incomparablemente menor que en el año 2002. Tanto desde el lado de los depósitos como del lado de los activos, de los créditos. En diciembre de 2001, casi el 42% de los depósitos del sistema era de no residentes, la inmensa mayoría, por supuesto, de argentinos. Hoy, en octubre de 2008, esa proporción es del 18% e incluso con una menor proporción de argentinos que en el 2001. Es decir, que podríamos pensar que los depósitos de argentinos estaban en el orden del 40% en 2001 y en el orden del 15 o 16% actualmente. Reitero, si además este 15 o 16% lo comparamos con el 60% de liquidez que tienen los bancos, está claro que la capacidad de absorción de un riesgo de problemas en Argentina está más que consolidada. Pero además recordemos que en 2002 el origen de los problemas no fue la corrida de depósitos de los argentinos, sino cuando los activos de los bancos que tenían exposición en Argentina se desvalorizaron con la crisis argentina, típico caso del Banco de Galicia. ¿Por qué era eso? Bueno, porque el sistema tenía el 20% de sus créditos en Argentina y estaba expuesto entonces a la valoración de las empresas argentinas. La situación en septiembre de 2008 es que los créditos, los activos de los bancos en Argentina o con exposición argentina no llegan al 1%. Por lo tanto, también desde ese punto de vista, la exposición al riesgo argentino del sistema financiero es incomparablemente menor y estamos en una situación absolutamente diferente de la de 6 o 7 años atrás. En síntesis, el Banco Central se encuentra en un proceso de reorganización institucional con foco en el eficaz cumplimiento de los objetivos por los cuales es mandatado en su nueva Carta Orgánica. La política monetaria, sobre todo en estos momentos de crisis, ha reaccionado de manera estándar, permitiendo el aumento de las tasas de mercado y del tipo de cambio, el que ha actuado como un estabilizador automático, eso ya ha sido explicado por el economista Massoyer, sin comprometer el objetivo de inflación. La caída de la tasa de inflación ya se observa en los precios mayoristas y en el perfil de las expectativas de mercado. Y por último, el sistema financiero posee indicadores sumamente robustos de solvencia y de liquidez y no presenta una exposición significativa a los riesgos regionales. Por lo tanto, en síntesis, la idea es: estamos trabajando de manera, por supuesto, coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas, diagnosticando permanentemente la situación en la que estamos inmersos en el nuevo contexto internacional, actuando de manera consistente entre la política fiscal y la política monetaria, y en un marco en el cual la prevención de la que se había hablado con respecto a cómo se había actuado en materia de financiamiento público, de administración de deuda, de regulación financiera, nos permite transmitir serenidad, tranquilidad en momentos de turbulencia. Muchas gracias.
Escuchábamos al economista Mario Vergara, presidente del Banco Central del Uruguay, y a partir de este momento estamos ingresando en el final, en el último tramo de este foro. Pero previo a la intervención del contador Álvaro García sobre características del programa económico para el año 2009, sus objetivos y sus metas, y el segmento de preguntas y respuestas que vendrá, vamos a hacer una breve pausa, muy breve, para resolver un detalle técnico con los archivos de las transparencias que va a utilizar el ministro García, y enseguida retomamos. Aprovecho para recordarles que estamos recibiendo las preguntas que ustedes están haciendo llegar a la mesa. Hay tiempo todavía para entregarlas a las asistentes que ustedes van a encontrar distribuidas en la sala. También aprovecho para recordar que este foro económico está siendo transmitido por Radio El Espectador y que en nuestro sitio web espectador.com ustedes van a poder encontrar, bueno, ya mismo una cobertura especial de esta conferencia donde estamos cargando tanto las grabaciones como las transcripciones de las distintas ponencias y el material gráfico que los integrantes del equipo económico están utilizando. Supongo que la recopilación de todos esos contenidos va a estar terminada ya en últimas horas de la tarde de hoy.